A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos seáis todos a una edición más del programa que en Radio María dedicamos a comentar el compendio del Catecismo. De nuevo a los micrófonos, dispuesto a compartir con vosotros la alegría de conocer más y mejor nuestra fe, vuestro amigo Mario Ortega. El 28 de agosto de 1963 tuvo lugar en Detroit, Estados Unidos, el más famoso discurso de Martin Luther King, que es conocido como el discurso del I have a dream, yo tengo un sueño. Era el sueño que este famosísimo pastor protestante, asesinado 5 años más tarde, tenía de ver cómo llegarían a ser reconocidos en la sociedad americana los derechos de los hombres y mujeres de raza negra. Este discurso fue realmente memorable y supuso el fin de la discriminación que sufrían los ciudadanos de color en un país que se enorgullece de ser libre. Vamos a soñar ahora todos de nuevo y vamos a imaginarnos un mundo en que todos los hombres cumplieran los mandamientos de la ley de Dios, vivieran las bienaventuranzas que nos enseñó Cristo. Es realmente difícil pensarlo, pero vamos a intentarlo y vamos a soñar por unos momentos. Uno se levanta por la mañana, pone las noticias y todas son buenas, porque no hay pecado. Uno sale de casa y no echa la llave porque nadie le robará. Todos cumplen con el séptimo mandamiento. Camina por la calle y se la encuentra toda limpia. La gente se saluda amablemente con una sonrisa, aunque no se conozcan. Y los coches respetan las señalizaciones, hasta el punto que no se oye ni un solo claxon con la palabrota que suele acompañarle. Uno acude al trabajo y el ambiente es de total amistad y confianza. El jefe amable y los empleados a gusto, porque todos saben que se pueden fiar unos de otros, que no existe la mentira porque todos cumplen con el octavo mandamiento. No se habla jamás de violencia ni de atentados contra la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, ni hay noticias de la más mínima guerra o conflicto, porque todos en el mundo cumplen con el quinto mandamiento. La alegría en ese mundo sería cada vez mayor. Desaparecerían el estrés y toda clase de depresiones porque no habría presión social ni personal de ningún tipo. El cumplimiento perfecto de los mandamientos de la ley de Dios nos llevaría a todos a amarnos verdaderamente como hermanos y a estar en este mundo completamente a gusto y felices. Bello sueño, estará diciendo más de un oyente, pero llega el momento de despertarse y vemos que la realidad es muy distinta. Queridos amigos, en el pasado programa vimos las consecuencias del pecado dentro de nosotros, cómo éste tendía a crecer en nuestro corazón, a echar raíces, con lo que llamamos los vicios, que nos hacen esclavos de las cosas de este mundo y nos impiden avanzar libremente hacia el bien. Hoy vamos a ver las consecuencias del pecado más bien fuera de nosotros. En el mundo crece y crece el mal por la difusión del pecado. Hace que sea una utopía ese mundo ideal que pensábamos antes. El pecado, siendo un acto personal de cada uno, por la solidaridad humana, porque vivimos en sociedad, tiene sus consecuencias también en los demás. Vamos a hablar de todo ello a través de las dos preguntas que nos toca comentar hoy del compendio del Catecismo. Llegamos hoy a un número bien redondo porque son las preguntas número 399 y 400. Escuchemos el enunciado de estas preguntas. ¿Tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros? ¿Qué son las estructuras de pecado? La revelación cristiana nos enseña que el mundo fue creado bueno por Dios, que no existía ese desorden moral que llamamos pecado, ni sus consecuencias que tanto padecemos desde que el pecado hizo su aparición en el mundo. Lo trajo el hombre, el primer hombre y la primera mujer. Y efectivamente, ya en aquel pecado original se aprecia muy bien el desorden que con la decisión soberbia del ser humano se establece en el mundo, en las relaciones humanas. Es más, se nos muestra que el pecado, siendo un acto voluntario de cada persona, tiene una componente esencial que hace referencia a la responsabilidad de unos con otros, de que el pecado de uno lleva también al pecado de los demás. Adán y Eva pecaron juntos, y la historia del pecado no deja de mostrar esta responsabilidad social del pecado. Así nos lo enseña ahora la pregunta 399.
¿Tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros?
Tenemos responsabilidad en los pecados de los otros cuando cooperamos culpablemente a que se cometan.
El pecado siguió en los hijos de Adán y Eva. Caín, por envidia, mató a su hermano Abel. Y al preguntarle Dios, ¿dónde está tu hermano?, él respondió, ¿soy yo acaso responsable de mi hermano? Génesis 4:9. Pensemos un poco en estas palabras. ¿Soy yo responsable de mi hermano? Caín fue responsable, el único responsable, de la muerte de su hermano, indudablemente. Pero pensemos bien en esta pregunta y apliquémosla ahora a nosotros. ¿Soy yo responsable de mi hermano? Porque coincide, en el fondo, con la pregunta del compendio que acabamos de escuchar. ¿Somos responsables en los pecados cometidos por otros? La respuesta ha sido clara. Sí, en la medida que cooperamos culpablemente a que se cometan. Y un poco más adelante de aquel episodio de Caín, concretamente en Génesis 6:5, leemos: «La maldad del hombre cundía en la tierra, y todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo». Luego, el pecado que sale del corazón del hombre contagia al mundo, contagia a la sociedad, llega también al corazón del hermano, de manera que le estoy perjudicando, en mayor o menor medida, más directamente o de modo más indirecto. Pero hemos de concluir que mi pecado tiene siempre consecuencias negativas en mi hermano, aunque yo no quiera, aunque mi pecado parezca que es una cosa que no sale de mí. Misteriosamente siempre sale, y estoy colaborando, aun con el más recóndito pensamiento inmoral consentido, a que el mal se extienda en el mundo. Por lo tanto, es una realidad que el pecado mío influye negativamente en los demás. Ahora, ¿habrá responsabilidad moral mía cuando coopero culpablemente a que otros cometan pecados propios? ¿Cuando en la comisión del pecado del hermano he influido yo con mis obras, con mis palabras o con mis omisiones? Por ejemplo, una persona que busca la colaboración de otro compañero de trabajo para hacer una trampa en el trabajo, en la empresa, aunque sea pequeña, no vamos a hablar ahora de robar millones, sino una cosa simple, por ejemplo, mira, vamos a decirle al jefe que había tráfico y por eso hemos llegado tarde, siendo mentira esa excusa. U otro ejemplo, la persona que con un chiste o historieta inmoral hace que los demás tengan malos pensamientos, malos deseos. O el modo de vestir de alguien que provoque lo mismo, malos pensamientos en los demás. O la inmoralidad del que difunde un falso testimonio o una calumnia y hace que los demás piensen mal de una persona inocente. Pensemos también en el traficante de drogas, o en el que fomenta la corrupción o la violencia a cualquier nivel. En fin, los ejemplos que se pueden poner, como veis, son innumerables, puesto que lo estamos viviendo todos los días. El pecado de unos que lleva al pecado de otros, y cómo ese pecado se va extendiendo en el mundo. La colaboración más directa por mi parte en el pecado que comete el prójimo es en realidad otro pecado que se llama el escándalo, y que Dios detesta muchísimo a tenor de las graves palabras de Jesús: al que escandalizare a uno de estos pequeñuelos que creen en mí, más le valiera que le colgasen al cuello una piedra de molino y lo hundieran en el fondo del mar. Mateo 18:6-7. El mismo compendio nos definirá precisamente el pecado de escándalo en el número 473. Llegaremos a este número dentro de unas semanas, pero me adelanto a leer ahora la respuesta. Dice el compendio en este número: el escándalo que consiste en inducir a otro a obrar el mal se evita respetando el alma y el cuerpo de la persona, pero si se induce deliberadamente a otros a pecar gravemente, se comete una culpa grave. Fin de cita. Luego, la persona que con su acción inmoral provoca el pecado de los demás no sólo carga con la responsabilidad moral de su propia acción, sino también con la del pecado del prójimo. Dios te pedirá cuentas de la sangre de tu hermano. En cuanto al grado de responsabilidad moral, según lo que hemos dicho, podríamos distinguir tres niveles. Primero, que aunque yo influencie negativamente en mi hermano con mi mala acción, yo no sea consciente de ello ni lo quiera directamente. Ese sería el grado, digamos, de menos o de ninguna responsabilidad moral. Segundo, que yo sí que sepa conscientemente que le estoy induciendo al hermano al pecado, pero que no sea en materia grave, lo cual entonces sería un pecado venial mío. Y tercero, que con mi pecado esté induciendo deliberadamente a otros a pecar gravemente. Entonces mi pecado será grave, será una falta grave de caridad, porque no sólo no estoy haciendo el bien que le debo hacer al prójimo siempre, sino que estoy haciéndole el mal, el mayor mal que hay, más que el físico, que es el mal del pecado. Estoy dañando su alma. Y de ahí las palabras tan duras del Señor, porque no es que hagamos como Caín, que mató físicamente a su hermano, sino que en este caso además estamos dañando su alma, haciendo que su alma caiga en el pecado mortal y se vea privada de la presencia de Dios. Luego, el escándalo grave, en la infinita variedad de formas en que se puede presentar, es la mayor falta de caridad con el prójimo. Es muy elocuente este texto de San Agustín, leo textualmente: procuremos, hermanos, no sólo vivir rectamente, sino también obrar con rectitud delante de los hombres, y no sólo preocuparnos de tener nuestra conciencia tranquila, sino también procuremos no hacer nada que pueda hacer caer a nuestro hermano más débil, no sea que comiendo hierba limpia y bebiendo un agua pura, pisoteemos los pastos de Dios y las ovejas más débiles tengan que comer una hierba pisoteada. Hasta aquí las palabras de San Agustín. Pero seguiremos con nuestro comentario de hoy después de una breve pausa.
Thank you. Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Recordamos a nuestros oyentes que seguimos hoy con los números del compendio referidos a la realidad del pecado. En concreto, estamos hablando de las consecuencias que éste tiene más allá de nosotros mismos, en el mundo, en los demás. El Papa Francisco, durante sus primeros meses de pontificado, nos ha advertido ya en varias ocasiones a los católicos sobre la grave responsabilidad que tenemos de mostrar al mundo el Evangelio, y que las consecuencias del pecado de los que nos decimos discípulos de Cristo son una especial piedra de escándalo para el mundo, un mundo ya de por sí muy alejado de Dios. Pasamos ahora a ver con la pregunta número 400 del compendio un concepto sencillo y complejo a la vez, como veremos, que es el de las estructuras de pecado. Escuchémosla.
¿Qué son las estructuras de pecado?
Las estructuras de pecado son situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley divina, expresión y efecto de los pecados personales.
Se habla de estructuras de pecado, o pecado estructural, o pecado social, cuando uno se quiere referir a todas las situaciones inmorales que se han instalado en la sociedad, que han ido tomando, por decirlo así, carta de ciudadanía, e incluso siendo ya aceptadas como inevitables o como deseables por tantas personas y sociedades enteras. Las injustas desigualdades entre los hombres, las corrupciones políticas, económicas o sociales, los atentados contra la vida humana, que se intentan justificar o presentar bajo capa de bien o de derechos adquiridos, la mentira o la manipulación en los medios de comunicación social, y un largo etcétera que podemos imaginar para referirnos siempre a esos males que nos envuelven continuamente, que vivimos con ellos, y nos parecen ya lo más normal, por desgracia, y no es normal. Son graves desórdenes que nos hacen continuamente mucho daño, pero ante los cuales a veces lo único que hacemos es lamentarnos o cruzarnos de brazos, como diciendo, es inútil luchar. Esto sabemos que lo hacen los hombres, pero no es ya el pecado de un hombre ni de muchos hombres, sino es una situación de pecado, una estructura de pecado. Esta es la idea de lo que queremos expresar cuando hablamos de estructura de pecado. Juan Pablo II hablaba mucho de este concepto de estructuras de pecado, explicando siempre que no se pueden entender estas estructuras si uno no tiene en cuenta la realidad misma del pecado individual. La estructura de pecado es en realidad la suma de pecados individuales que hace como un callo, como una costra, en la sociedad, y al final parece que es algo que siempre estaba ahí y nos olvidamos de que ha sido y es causada y alimentada por los pecados individuales, también por los nuestros. El problema principal del desarrollo de estas estructuras de pecado, dice también Juan Pablo II, y también lo decía ya su antecesor Pablo VI, es que se ha perdido en realidad el sentido de pecado, la noción de pecado. El hombre moderno, que se cree tan moderno porque la ciencia y la tecnología han avanzado tanto, y ahora parece que vivimos muy libres gracias a todo ese desarrollo, es en realidad un hombre que se ha empobrecido muchísimo a nivel moral, también a nivel social y cultural. Se habla en realidad de una gran crisis del hombre y de la humanidad. El hombre, rechazando a Dios, ha perdido su propia identidad. Ya no sabe ni quién es él mismo, ni de dónde viene, ni hacia dónde se dirige. El filósofo alemán Nietzsche habló de que Dios ha muerto, que los hombres mismos lo habíamos matado. Y la consecuencia es clarísima. Algunos otros filósofos que han seguido esa misma línea han concluido con la muerte también del hombre. Y gran parte de la culpa de esa pérdida de identidad la tiene el hecho de no saber qué es el pecado. de no saber qué es porque se niega directamente que exista. No hay moral, todos son derechos del hombre y no hay obligaciones de seguir ningún código ético firmemente anclado en una verdad fundante y universal. Y entonces todo es relativo, todo se puede cambiar. El hombre queda a merced de sus propios instintos o de la ley del más fuerte. Cuando no hay ley de Dios, el hombre queda sometido a la ley del pecado. En concreto, decía Juan Pablo II en una de sus encíclicas, pecado y estructuras de pecado son categorías que no se aplican frecuentemente a la situación del mundo contemporáneo. Sin embargo, no se puede llegar fácilmente a una comprensión profunda de la realidad que tenemos ante nuestros ojos sin dar un nombre a la raíz de los males que nos aquejan. Es la encíclica Solicitudo Rei Socialis en el número 36. Las principales estructuras de pecado las podríamos englobar en estos grupos o categorías, digamos tres para simplificar lo máximo. Primero, la cultura de la muerte o la justificación de los atentados contra la vida humana. El pecado de Caín se repite continuamente en la historia, y un día y otro son asesinadas las personas. Especialmente grave es el caso, y por eso es una estructura de pecado, de justificar la muerte de las personas en las guerras, en la pena de muerte, en las legislaciones abortistas, o que justifican la eutanasia o la eugenesia o cualquier otra forma de atentado contra lo más sagrado que hay en la creación, que es la misma vida humana. No ya lo que el hombre tiene, sino lo que el hombre es. En segundo lugar, todas las estructuras de pecado que vienen como consecuencia de las desigualdades económicas y sociales, que lleva a las situaciones de explotación de las personas, de sufrimiento de los más débiles, de los más inocentes. Cuánta esclavitud a la que estamos sometidos por tantas ideologías o grupos de poder que sólo buscan sus propios beneficios. De nuevo, Juan Pablo II, hablando de este tipo de estructura de pecado, que es el escándalo de la pobreza en el mundo, dice: cualquier situación de pobreza interpela la caridad cristiana de cada uno, pero también debe llegar a ser un compromiso social y político, porque el problema de la pobreza en el mundo depende de condiciones concretas que deben ser transformadas por los hombres y las mujeres de buena voluntad, constructores de la civilización del amor. Se trata de estructuras de pecado que sólo se vencen con la colaboración de todos, si están dispuestos a perderse por el otro en lugar de explotarlo y a servirlo en lugar de oprimirlo. Son las palabras de Solicitudo Rei Socialis, de nuevo en el número ahora 38. Y en tercer lugar, podríamos decir, pues la corrupción política, judicial o policial, es decir, las personas que detentan en la sociedad un puesto de responsabilidad de cara al gobierno de los demás, a hacer justicia o a mantener la seguridad, y el pecado les hace perder de vista completamente que están ahí para el servicio de los demás, y entonces sólo buscan su propio interés independientemente de la verdad de las cosas y del bien de las personas. Entonces se cae en lo que llamamos la corrupción. Es una estructura de pecado porque son los pecados individuales que han llegado a tomar un cuerpo social, a hacerse como una atmósfera putrefacta que todos respiramos, pero que pocos saben dar una respuesta a su origen o a su solución. Desde la moral del Evangelio, que la Iglesia nos enseña, lo decimos claramente. La causa es el pecado y la solución no es otra que el amor, la conversión a Dios y su fruto inmediato que es el amor al prójimo. Las estructuras de pecado muestran, como vemos, el poder destructivo del pecado de los hombres. Cuando no se respeta a Dios, y Dios se nos ha revelado plenamente en Cristo como amor, como Padre, el hombre entonces se vuelve lobo para el propio hombre, como decían ya los autores romanos clásicos. Los pecados que conforman las llamadas estructuras de pecado son muy frecuentemente pecados de los que la misma Escritura dice que claman al cielo, como el crimen de Caín, dice la Biblia, que la sangre de Abel estaba clamando al cielo, es decir, que estaba clamando la justicia de Dios. Es así. Hace unos días, por ejemplo, el Papa Francisco recordaba a los mafiosos, con motivo de la beatificación de un sacerdote que fue asesinado en el año 93 por la mafia, les recordó, digo, unas palabras de Juan Pablo II durísimas. A quienes extorsionan a las personas y las someten de esa forma tan cruel, les recordaba que tendrán que dar un día cuenta de sus actos a Dios, que los juzgará, y volverán a oír la pregunta que Dios dirigió ya a Caín: ¿dónde está tu hermano? Bueno, vamos a hacer de nuevo un pequeño descanso de acompañamiento musical antes de continuar.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Cuando hablamos, como hoy lo hacemos, de lo mal que está el mundo, porque esto es lo que decimos sencillamente cuando nos referimos al pecado propagado por el mundo, tenemos que terminar fijándonos en nosotros mismos, para no lamentarnos tanto pensando que la culpa la tienen solo los demás, y para que nos decidamos, porque esta es la voluntad de Cristo para los cristianos, a combatir el pecado y las estructuras de pecado, porque esto significará que estamos sembrando la semilla del Evangelio en el mundo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, al mirarnos a nosotros mismos, que cuando uno no combate el pecado y las estructuras de pecado, está fomentándolo aunque no lo quiera. No hay término medio. Al que directamente fomenta este pecado social, Dios le pedirá cuentas de sus acciones, pero al que no hace nada por cambiar esa estructura, Dios le pedirá cuenta de sus omisiones. Pero uno enseguida dice, ¿y qué puede uno hacer contra ese gigante que es cualquiera de estas estructuras de pecado? Pues ser santos, ser humildes, vivir en la verdad, dar testimonio de la verdad aunque te cueste el desprecio o la exclusión social. Creo que ya en otra ocasión contamos esa anécdota del amigo que fue a ver a San Pío X, un amigo de la juventud, y se le quejaba al Papa diciendo, «¡Ay, José, José!», porque se llamaba así San Pío X, «¡cuántos pillos hay en el mundo!», decía él. Y el Papa, sonriéndole, le contestó, «Pues dejemos de ser pillos tú y yo, y así habrá dos pillos menos en el mundo». Y es así. Una persona que lucha contra el pecado y contra esas consecuencias más visibles del pecado que hemos venido a llamar pecado social, está siendo luz del mundo y sal de la tierra, está cumpliendo el espíritu de las bienaventuranzas, y Dios le recompensará por ello. Y también el que se decide a convertirse a Dios para convertir el mundo, aunque no lo parezca, a través de cosas muy simples y cotidianas, ya está haciendo mucho bien, más del que le parece. Los pequeños pasos diarios en la virtud son grandes pasos en realidad. El que se decide a seguir el camino del bien no será noticia, no hará ruido, pero estará en el fondo ganando el mundo para Dios. El que obra el mal parece que gana tantas veces, parece que le da igual 8 que 80, que se ríe incluso del que le recuerda que eso que hace o fomenta está mal. Pero no olvidemos que está la conciencia en el fondo, que aunque ésta esté muy maltrecha por la fuerza que puede haber cogido en esa persona el pecado, no puede destruirse el sentido moral de la persona hasta su raíz. Nos recordaba el otro día el Catecismo Mayor en el número 1865. Luego, claro que podemos y debemos luchar contra el pecado, empezando por nosotros mismos, por supuesto, pero prosiguiendo con la lucha contra ese pecado que reina en la sociedad y que esclaviza a los hombres. Un cristiano no puede quedarse cruzado de brazos. Ha de preguntarse continuamente, ¿qué puedo hacer yo para combatir la corrupción que hay en la sociedad, la mentira, la cultura de la muerte, la violencia, etcétera? ¿Qué puedo hacer concretamente, hoy? Porque seguro que en el ambiente donde me muevo puedo hacer algo, en mi familia, en mi trabajo, entre mis amigos. Lo de la estructura del pecado es como una piedra de muchas toneladas que uno solo no puede levantar, obviamente, pero que si son muchos los que están dispuestos a aportar sus brazos, al final esa piedra es levantada y arrojada fuera de nuestro campo. La regeneración de la sociedad es en realidad la extensión del reino de Dios. Luchar contra el propio pecado y contra las estructuras de pecado será estar luchando en el bando de Jesucristo, cada uno según sus posibilidades, sus talentos. La persona anciana te pregunta, ¿y yo qué puedo hacer para cambiar el mundo? Bueno, pues la respuesta es, haga las cosas sencillas, ordinarias que tiene que hacer en su casa, tal vez sin poder salir de ella, pero hágalas con mucho amor y así estará cambiando el mundo. Una esposa y madre te preguntará lo mismo, y la respuesta será también, cumple con tu labor preciosa de ser esposa y madre en los pequeños detalles, en el trabajo, en casa o fuera de casa. El padre lo mismo. Cuida de tus hijos, de tu familia, quiere a tu mujer, y así estarás cambiando el mundo y dando un testimonio formidable de lo que significa la paternidad. Al joven universitario, lo mismo, vive con ilusión, aunque la perspectiva no sea muy halagüeña, de trabajo, la sociedad pues tan difícil. Lucha, de verdad, en el nombre del Señor y con el Señor, por salir adelante, busca siempre la verdad y el bien. Y lo mismo al niño pequeño, educarlo siempre en esa voluntad de elegir siempre el bien, la virtud, la verdad. Y hacerlo con esa perspectiva de que entre todos tenemos que cambiar el mundo, luchar contra ese pecado y esas estructuras del pecado que parecen reinar y esclavizarnos. Un objetivo precioso que nos podemos proponer para nuestra vida es dejar este mundo un poco mejor de lo que nos lo hemos encontrado. Recuerdo que una vez me dijo esto un amigo y se me quedó muy grabado. Procurar dejar este mundo, al pasar nosotros por esta vida, dejar este mundo, digo, un poco mejor de lo que nos lo hemos encontrado. Y la condición indispensable para ello sabemos que es la conversión personal, comenzar por cambiar uno mismo. Hemos hablado de luchas, pero no es que tengamos que convertirnos en héroes, sino en santos. Sólo Dios es capaz de cambiar el mundo y los corazones de las personas. Los santos son los que le dejan actuar a Dios. Luego, para cambiar el mundo, tenemos que comenzar cambiándonos nosotros mismos. Cayó en mis manos hace poco el testimonio de una persona a la cual no conozco, puesto que otra fue la que me pasó este escrito suyo, pero que me hizo mucho bien al leerlo, y ahora quiero compartirlo con los oyentes. Decía así esa persona ya muy mayor, que se encontraba próxima a la muerte. Un día comencé queriendo cambiar el mundo, y comencé por intentarlo. Al cabo de un tiempo me di cuenta que me era imposible, por lo que pensé que sería mejor intentar cambiar mi propio país. Después de intentarlo me di cuenta que tampoco podía, por lo que decidí cambiar mi comunidad, mi círculo de amigos. Después de un tiempo de intentarlo no pude, por lo que decidí intentar hacer cambiar a mi familia. Pero al cabo de un tiempo me di cuenta que me resultaba de nuevo imposible, y ahora en mi lecho de muerte he llegado a la conclusión de que debí de haber cambiado yo primero, ya que de esa manera, y con mi ejemplo, mi familia cambiaría. A su vez, mi familia con su ejemplo cambiaría a mi comunidad, la cual cambiaría a mi nación, la cual lograría cambiar por fin al mundo. Hasta aquí el testimonio, como digo, tan elocuente de esta persona. Yo no sé si esta persona finalmente tuvo mucho o poco tiempo después para cambiar el mundo comenzando por sí mismo, pero lo cierto es que su testimonio sí que puede darnos mucha luz. Hoy que hemos hablado de las consecuencias del pecado en el mundo y que hemos recordado una vez más lo que no es sino puro evangelio, que no debemos esperar a que Dios actúe directamente porque ya lo ha hecho, haciéndose hombre y muriendo en la cruz para la salvación de la humanidad y también creándonos a nosotros, a cada uno de nosotros, e invitándonos a extender su reino de caridad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Vamos a concluir hoy nuestro comentario con una muy famosa oración, la de San Francisco de Asís, titulada «Hazme instrumento de tu paz». En el pobre de Asís tenemos el ejemplo claro de cómo una persona puede cambiar el mundo, puede llegar a tantos corazones y transformarlos, porque es un instrumento del amor de Dios, de su paz. Escuchemos y recemos juntos esta oración franciscana. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar. Porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna.
Para participar en directo, 91-153-8550,
91-153-8550. Pues mientras van llegando las llamadas de hoy, de nuestros oyentes, voy a aprovechar para contestar la última llamada que nos llegó ayer y que por falta de tiempo y por no ser un poquito del propio contestaba hoy. Fue un oyente, creo recordar que era Lorenzo, que nos preguntó sobre el significado de Sion, la ciudad santa de Jerusalén. Se le llama Sion. Bueno, pues Sion es en realidad es una parte de Jerusalén. Es el monte, la colina que conquistó primero el rey David y desde entonces pues se convirtió en ese símbolo de la religión judía, en ese lugar, ¿no? En ese símbolo espiritual de todo judío, ¿no? Sale muchas veces así en la Biblia, en los Salmos, quien esté habituado a rezar las oraciones de laudes, de vísperas, pues lo habrá oído muchas veces y habrá rezado muchas veces, por ejemplo, el Salmo que dice, junto a los ríos en Babilonia nos sentábamos y llorábamos, nostalgia de Sion, ¿no? Pues el pueblo hebreo en el destierro de Babilonia se acordaba de Sion. Y luego, en la tradición católica, pues tiene también la imagen de, al hablar de la Nueva Jerusalén, pues Sion viene a ser también como una imagen de lo que luego será el cielo, en referencia a la Nueva Jerusalén, según el Apocalipsis. Bueno, pues vamos ya con nuestra primera oyente de hoy. Nos llama Patricia desde Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, padre. Quería ser concreta. Mire, padre, hablaba del pecado, ¿no? ¿Hasta cuánto, o sea, yo cuánto me puedo estar condenando si yo tengo un hijo de 24 años que no quiere estudiar ni trabajar nada y he luchado mucho por él para que trabaje, para que estudie y todo? He agotado todo y ahora me he quedado como bloqueada, o sea, ya no hago nada por él. ¿Estoy condenando o qué hago, padre?
Sí, vamos a ver si le puedo contestar porque ha habido un momento
poquito que se ha cortado un poco la conexión, pero vamos, creo que me he enterado, sí, que es pues en situación pues de un hijo del que pues con el que ha hecho como buena madre tiene que hacer, pues hace todo lo posible delante, y bueno, pues a veces los resultados pues no son los que uno se espera y uno no sabe pues hasta qué punto lo ha hecho bien, no lo ha hecho bien, tiene que hacer más, no tiene que hacer más. Mire, lo que sí le aconsejo yo a usted y a todas las personas que tienen o que tenemos esos problemas a veces, ¿no? De saber hasta qué punto pues estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, confiemos más en la providencia de Dios, misericordia de Dios y en la providencia de Dios en todo lo que se refiere al futuro, ¿no? Nuestro y de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces es una oportunidad que tiene, de confiar su hijo pues a la misericordia de Dios y la gracia pues le seguirá dando las fuerzas para que vaya hacia adelante, ¿no? Y el Espíritu Santo le irá dando su luz, para que como madre pues sepa también ayudar, seguir ayudando y seguir ahí animando, estando ahí al lado siempre de su hijo. Muy bien, nos vamos ahora hasta Valdepeñas. Milagros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Pues mire, yo soy una persona que está enferma, muy enferma,
Sí.
pero he trabajado mucho y bueno, pues he luchado mucho, pero a ver, yo no quería eso para mi vida, no quería ese materialismo y todos los talentos que el Señor me dio, que han sido muchos, pues los malgasté en trabajar y trabajar y ganar dinero y sacar a mi familia para adelante. Pero luego le pedí al Señor que no sabía cómo hacer de cambiar de vida y el Señor me ayudó, bueno, me ayudó, pues permitió que me pusiera enferma y ahora sí me siento muy bien, pero claro, ¿qué puedo hacer yo? Porque,
Sí.
a ver, yo soy una persona que, como le digo, he recibido muchos talentos, muchas gracias del Señor, entonces yo me siento mal. Ahora mismo no puedo hacer, a ver, muy poco, nada. Solamente orar, rezar y no sé qué puedo hacer más. Voy a misa cuando puedo. Bueno, cuando puedo voy todos los domingos como es natural y si estoy bien durante la semana también voy, bien entre comillas.
Sí.
Y entonces también tengo un hijo, como esa señora que ha hablado antes, que tiene 33 años va a hacer. Y bueno, tengo cuatro hijos, todos son creyentes y practicantes, menos este pequeño, que es el que no quiere ir a la iglesia, aunque es creyente. Y además
Sí.
luego, pues se pone tonto y blasfema, blasfema y yo no lo puedo soportar. O sea, entonces no sé cómo actuar.
Muy bien. No, Milagros. En primer lugar, gracias a Dios, porque usted, aun en medio de esa enfermedad, sabe ver en ella la mano amorosa de Dios. Una oportunidad más, aparte de todas las que le ha dado durante toda su vida, pues una familia, cuatro hijos, el esforzarse en sacar a la familia adelante, aunque bueno, pues de ese pasado a veces, pues vea que a lo mejor pues podía haber sido más generosa en el sentido de haber buscado más los bienes espirituales y no tanto los materiales. Bueno, le digo lo que al oyente anterior, ¿no? A Patricia, que confíe todo en la misericordia del Señor, el pasado, toda la providencia de Dios. Y se esfuerce por vivir el presente, con mucha intensidad, con mucho amor del Señor, esa enfermedad, saberla ofrecer. La enfermedad nos asemeja a Cristo, que precisamente cuando estaba padeciendo en la cruz es cuando nos estaba dando la mayor muestra de amor. La enfermedad ofrecida pues por toda la humanidad y especialmente por este hijo que no practica tanto, que se podía acercar más al Señor, pues es una auténtica maravilla lo que tiene usted por delante ahora, digo, de labor para ofrecer y de cosas para hacer. Que a veces vamos buscando la cantidad de cosas que tenemos que hacer, la calidad, el amor que se pone en cada una de ellas. Enfermedad como la que lleva usted, ofrecida al Señor con fe, con ánimo de verdad de ofrecerla por las demás, es una auténtica obra de caridad por su parte. Nos vamos ahora hasta Barcelona. Daniel, buenas
Hola,
tardes.
buenas tardes, padre. Le quería hacer una pregunta sobre el pecado de omisión. No, he visto que aquí en varios sitios, también en varias comunidades, siempre están acostumbrados varias personas a hacer yoga, a hacer reiki, a hacer cosas orientales. También varias veces alguno mezcla el cristianismo con cosas medianicas o esotéricas. A varias personas, también a una hermana, le había dicho de dejar porque no son evangélica y que pueden hacer solo daño al espíritu. No sé, le quería preguntar si me he portado bien diciendo esto o no.
Sí, a ver, usted lo que ha hecho ha sido aconsejar a estas personas que no cuenten eso.
Sí, y han dejado varias personas de hacer estas cosas.
Sí.
Porque he sabido en Italia que estas cosas no son cosas que hacen bien. Sí. He visto que he encontrado en varios sitios aquí, también en comunidad donde hacen esta yoga, hacen reiki, hacen fiore di Bach, varias cosas, o siguen a Sai Baba, o siguen varias cosas. Quiero preguntarte si he hecho bien.
Sí. Entendido, Daniel. Bueno, pues tenemos que verlo así. Nosotros que conocemos a Cristo, que hemos conocido a Cristo, hemos conocido en Él pues esa plenitud de la revelación de Dios. Es un ser humano, el ser humano es un ser espiritual que va buscando a Dios y va buscándolo precisamente en esa dimensión espiritual que todos tenemos. Y tenemos ahí una serie de necesidades que cuando uno no conoce a Cristo, no lo ha conocido todavía, pues va buscándolo en distintas ofertas que se pueden presentar delante de nosotros. Y normal hoy en día pues encontrarse, como dice usted, con estos grupos de espiritualidades más bien de corte oriental. Entonces, lo primero decir que eso poco tiene que ver o nada tiene que ver con el cristianismo, en el sentido de que Cristo es una persona. Por medio de esas técnicas que usted dice o de esos grupos, lo que se va buscando pues es una especie de espiritualidad que cae a veces pues un poquito en la nada, ¿no? Nosotros, nuestra oración cristiana es un diálogo con una persona viva, Cristo resucitado. Entonces, en la medida en que nosotros ayudamos a las personas a ese encuentro con el Señor, nunca imponiendo o forzando nada, siempre dejando a las personas libres, siempre con esa actitud de oferta o de propuesta, que así tiene que ser pues un apóstol cuando habla de Cristo, ¿no? Pues entonces es lo que tenemos que hacer, claro que sí. Y si no lo hacemos sería un pecado de omisión de nuestra parte, por nuestra parte. O sea que hay que entender bien las cosas. No vamos nosotros imponiendo nada, pero sí proponiendo todo. Es decir, proponiendo el todo con mayúscula, que es Dios manifestado en Cristo, ¿no? Personas que van buscando a Dios, que tienen sed, como todas las personas tenemos sed de Dios, cuando lo encuentren en Cristo, cuando experimenten de verdad, pues por ejemplo, ante el sagrario, esa cercanía del Señor, pues todo lo demás que hayan practicado antes pues les parecerá muy poquito, ¿no?, comparado con ese conocimiento del Señor, de Cristo Jesús. Muy bien, pues vamos a terminar ya por hoy nuestro programa. Les recordamos a nuestros oyentes que aún seguimos con estos conceptos de moral fundamental. Mañana vamos a comenzar otra sección hablando de la persona y la sociedad, y luego la ley moral, etcétera, antes de pasar a cada uno de los mandamientos en esta parte de la moral que nos toca comentar ahora en el compendio. Vamos a encomendarnos, como siempre, a la Santísima Virgen. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.
Así concluye en Radio María el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.